en comunicación con el economista, el doctor Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, María, Julio, Iván y equipo lo saludan. ¿Cómo le va?
Buen día.
¿Cómo está? ¿Bien?
Todo perfecto, soy hincha de Vélez, no tengo problema.
Ah, bueno, me alegro entonces. Escúcheme, gracias por atendernos tan temprano. Quería que me diga alguna conclusión sobre el paquete de medidas aprobado ayer de emergencia económica, en el sentido de la efectividad posible que puedan tener en la macroeconomía.
Soy demasiado pretencioso, por empezar porque no termino de saber, porque no se ha publicado cuál es el texto final. Vos viste que
sí. El
texto original fue modificado muchas veces. Ahora, de afuera debo decir lo siguiente. Siempre me parece una enorme exageración, que en el nombre de las cosas que tiene que hacer este gobierno diga que está todo en emergencia, menos, presumo, la filatelia. Y acá es muy importante hacer una distinción entre cómo se califican las cosas, cómo se discuten desde el punto de vista periodístico, politizado, cosas por el estilo, y las cosas concretas. Déjame ponerte un ejemplo. El ministro Arroyo empezó a repartir tarjetas alimenticias, ¿no? Te digo, en serio, ¿cuántos gente que está pasando hambre, pero en serio, biológicamente, hay en la Argentina? ¿A cuántos le va a llegar? ¿A cuántos va a reemplazar algunos de los programas existentes? Esas son las preguntas elemental que hace cualquiera, no ya como economista, como contribuyente impositivo, como diciendo, bueno, si yo voy a poner, por favor, explícame. Y lo pongo ese ejemplo como tantos otros. Vos estás leyendo el tema en los diarios de hoy, de que durante un semestre lo que vamos a cobrar los jubilados va a estar a merced de algún decreto del Poder Ejecutivo, excepto para jueces y otros jubilaciones especiales. Vos decís, jefe, perdóname, ¿no podría ser un poquito más transparente? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Arranco lo que podemos llamar el estilo F. Así como tenemos el estilo K, el estilo Macri, ahora hay el estilo F, que tiene una característica. Un presidente muy ocupado en la economía, fíjate vos, el presidente Fernández le dedica la primera mitad de su primer discurso a la economía, que se mete en el plano, digamos así, instrumental, que sigue manteniendo X número de ministros, digamos así, y donde da la impresión, de afuera, yo no estoy en el gobierno, da la impresión de que esto es bastante radial alrededor de la personalidad del presidente, quien evidentemente está interactuando. Entonces cuando le dice, mirá, Alberto, es una desprolijidad esto que está pasando con las denominadas jubilaciones de privilegio, bueno, fenómeno, te voy a meter un DNU para aumentar las sesiones extraordinarias del Congreso, que ya debe ser el tercero o el cuarto, y vamos a agregar este tema. Entonces digo, en la primera semana estamos viendo cómo se desenvuelve, digamos, el nuevo gobierno. El impacto sobre la macroeconomía, todo eso se verá con el tiempo.
Ahora, en cómo se desenvuelve el gobierno están las prioridades. Entre esas prioridades, la verdad es que algunas eran esperables, por supuesto, y otras son prácticamente lo contrario a lo que se dijo que se iba a hacer. Estoy hablando de las jubilaciones en particular, porque ¿qué más quiere un jubilado de que cobra la mínima que le ajusten la jubilación por inflación automáticamente sin esperar, digamos, bueno, que el presidente ese día disponga de los fondos, decida que lo quiere hacer, haga un acto y lo haga? Los aumentos automáticos eran una garantía, un derecho ya.
Vamos a ponerlo de esta manera. En la campaña se dicen millones de cosas, bla, 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 que cuánto. Ahora, arrancás con un estilo y arrancás con ciertas, digamos así, características. Lo de los jubilados es probablemente, desde el punto de vista popular o ciudad, lo que más, digamos así, sorprendió. De repente tenés otra porción que también tiene la misma característica. A mí lo que me gustaría es que alguien dentro del gobierno tiene que explicar la totalidad de las cosas para dar una idea de lo que va a ser el balance. Como vos decís, mientras estudia una nueva fórmula, alguien podría decir, ¿por qué no me hace una cosa elemental? Deme la tasa de inflación.
Uh-huh.
Una cosa, ¿entendés? Ahora, antes que te ha dado tanto el anterior gobierno, el otro, las fórmulas estas, de las jubilaciones.
Sí.
Te voy a decir, me debe este trimestre, vamos para acá, vienen los juicios. Más allá de esto, cuando se pongan razonablemente a trabajar, hay cosas elementales con respecto a la jubilación acá y en cualquier lugar del resto del mundo. tenés que aumenta la expectativa de vida, vos tenés que aumenta la relación o baja la relación entre los que aportan y los que sacan. Esto es aritmética, esto no es un tema ideológico ni cosa por el estilo. La mala lectura que estoy diciendo es, usted está diciendo que hay que matar a los jubilados, no diga pavada. Lo que estoy diciendo es, tenemos un problema. Fíjate vos, la ley del 81% móvil salió en la época de Frondizi. Déjame hacer una cuenta almacenero.
Sí.
Si vos querés pagarle al pasivo el 82% del salario, y entre la contribución patronal y el aporte personal sumás, en el mejor de los casos, 27, vos necesitas tres personas que ponen para uno que saca. Uh-huh. Esa relación hoy está abajo de 1.5. Abajo de 1.5. Entonces, solo Mandrake puede pagar el 82% o algo, digamos así, parecido. Bueno, pongámoslo sobre la mesa. A caballo de lo cual, Argentina es un país que usa el diccionario de manera muy peculiar. El club de los jubilados tiene por lo menos 10 millones de niatos y niatas, digamos, todos jovencitos como yo, que tienen un carnecito. De los cuales 6 pusimos algo y sacamos algo, y 4 no pusieron nada y están sacando. Ahora, vos dijiste hace un rato el tema de los derechos. Todo el mundo dice los derechos, y yo como economista tengo que decir, ¿sabe qué? La suma de los derechos adquiridos debe ser 4 veces el PBI, pero hay un solo PBI. Entonces acá lo que viene es el tema de la fuerza relativa. Cuando hacen diputados, modifican no sé qué cosa, para que la movilidad de los jueces no se toque. Ese es un tema de poder, no es un tema, digamos, de que hay un criterio objetivo por el cual una cosa y la otra.
Totalmente, pero porque si fuese un criterio objetivo, justamente serían las personas que más estarían en condiciones de tener solidaridad con el resto. Porque son las mejores jubilaciones y son las que tienen más, bueno, entre otras, y son privilegiadas, justamente.
Fíjate vos, escúchame, cuando vos, haces medidas de ajuste, no le tengamos miedo a las palabras y cosas por el estilo, por el cual a determinada persona o a determinados grupos le vas a cobrar más, y si vas de manera específica, el tipo dice, ¿por qué tenés conmigo? ¿Por qué te agarras conmigo? ¿Por qué? Porque evidentemente, los de River quieren poner un impuesto a los de Boca, los de la provincia de San Juan, los de Corrientes, todo así. Entonces, vos tenés que trabajar. Entonces, uno como contribuyente impositivo dice, escúchame, vos me querés poner más impuestos a los bienes personales, sí, fenómeno. Sí, escúcheme una cosa, vos no tendrás algunos ñoqui para rajar, vos no tendrás algún organismo inútil para cerrar, para darme una idea de equilibrio en eso que me llamás solidaridad, porque en el nombre de la solidaridad me estás metiendo 32 cosas en la ley.
Sí, claro. Bueno, Pablo, para aprobar esta ley, lo primero que se hizo también es dar de baja el ajuste fiscal, digamos. Entonces la corporación política coincidió de todos los colores, incluso los gobernadores de Cambiemos o de Juntos para el Cambio coincidieron en darle libre albedrío al gasto fiscal nuevamente, y entonces en verdad lo que quizás se recorta por un lado
no sabemos a dónde
por
va a
otro,
parar, claro.
Pero mi pregunta, Daniel Seifer, lo saluda, Pablo, ¿cómo le va? La pregunta que quería hacer es si hay una cuantificación, si se llegó a evaluar un número de cuánto significa este ajuste con estas medidas en comparación con los ajustes anteriores que había tenido el macrismo.
A mí me gustaría saber igual que vos. Fíjate vos que el ministro Guzmán va a la televisión y habla de la necesidad de tener una macroeconomía congruente, estoy de acuerdo, una política económica estable, estoy de acuerdo, y usted debe decirle, ministro, fenómeno. Ahora, por favor, me pasa todas las medidas adoptadas por el tamiz que acaba de decir y me muestra ese número. Quiero ver. Porque de lo contrario, me está enunciando un principio que sabe cualquier economista profesional, que vos tenés que hacer ese tipo de cosas. Pues entonces yo quiero, primero mirar el número para ver si realmente esas cuentas le están cerrando. Y segundo, para chequear desde el punto de vista cuantitativo quién pone cuánto. Ahora, vos mencionaste una cosa muy importante. Giovanni Sartori, un gran analista político fallecido hace poco, él una vez dijo, en un escrito dijo lo siguiente, dijo, la gloriosa revolución inglesa de 1688 instauró un principio fundamental que dice lo siguiente, los únicos que tienen que votar los impuestos son los que pagan los impuestos. Y agrega Sartori, hoy los tipos que votan los impuestos son los funcionarios públicos, legisladores, cosas por el estilo, que viven de los votos de los beneficiarios del gasto público. Entonces, los que no tenemos más remedio que laburar y pagar los impuestos, porque uno paga los impuestos porque te gusta, estamos jodidos.
Sí, la verdad que en ese sentido yo no entiendo a futuro cuáles consecuencias, pues las puedo imaginar, pero no soy la experta en esto, por eso le quiero preguntar a usted, trasladar la duda, ¿qué consecuencias directas puede traer esto? Porque si lo que estábamos buscando era reactivar la economía y de pronto le ponemos más impuestos, ya sé que hay al campo, bueno, la doble indemnización, ya pues sabemos que va a haber créditos, porque también lo anunciaron, pero y que va a haber, se van a posponer deudas con la AFIP, con lo cual también el que pagó los impuestos en tiempo y forma dice, bueno, yo no pago más, total, siempre sale una moratoria, bueno, todo este tipo de cosas. Digo, la macro, el conjunto de medidas, ¿puede generar una reactivación tal como fue planteado?
La política económica, mira, lo que sabemos hasta ahora es una idea redistributiva. El resto está en veremos. La política económica recién avanza, empieza. El gobierno recién empieza. Hay que ver cómo sigue. Ahora vos apuntás muy bien, dice, jefe, tomar el sector agropecuario. Cualquier alumno de la universidad sabe que hay una curva de oferta del sector agropecuario, de la misma manera que hay una curva de oferta de la producción de chombas o lo que vos quieras. Vos aumentás las retenciones, lo tenés que esperar que la producción agropecuaria baje, no suba. De modo entonces, que si el gobierno dice que quiere aumentar las exportaciones, ahora vos le decís, bueno, ahora explíqueme cómo aumentar las exportaciones agropecuarias, se lo hace el aumento de las retenciones. Si me dijera, mire, necesito plata, imperiosamente, así que a pesar de que necesito más exportaciones, voy a joder una parte de las exportaciones, bueno, yo podría entenderlo. Si en el mismo momento me dice que quiere aumentar las exportaciones, le digo, jefe, perdóneme, usted está leyendo mal algunos libros de economía. Pero como digo, este gobierno recién empieza. Déjalo seguir. Lo que vuelve a marcar la cancha, profesionalmente, no políticamente, en el sentido de decir, mire, usted arrancó distributivo. Ahora, a ver cómo sigue.
Sí, no, distributivo, a ver, todavía no están asignadas las partidas. Lo que les dimos son superpoderes o poderes especiales al gobierno nacional para hacer lo que suponemos que vamos a hacer, que va a hacer, pero no tenemos tampoco la certeza, porque no está especificado en ninguna ley, de cómo esa redistribución va a ser efectivamente justa. Esto va a quedar a criterio de cada ministro y del propio presidente, con lo cual también a mí me parece como otra pregunta, ¿no? O sea, si nos sacas a nosotros y lo van a distribuir, pero sin control. Y bueno, no sé, es como un poco polémico, ¿no? Me parece el asunto. Pero bueno, fue con todo, con toda la seguridad, y tenemos que confiar en el gobierno que recién empieza. Así que le queríamos agradecer este análisis a usted, doctor De Pablo, que siempre es tan claro con sus explicaciones.
Te mando un beso, chao.
Chao, beso.